Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE y estamos echándola este día de San Esteban contigo. Pilar Cisneros y yo. Así es como suena el último vídeo de Bansky. Todos sabemos a estas alturas quién es Bansky, el archifamoso artista que permanece en el anonimato y que hace murales de forma imprevista. Son grafitis, bueno, no son exactamente grafitis, son murales en cualquier rincón del mundo. En muchos casos como forma de denuncia social. Que yo me acuerde, he visto un Bansky en el muro que separa la ciudad de Jerusalén de Belén. Es una niña con un globo, un canto a la libertad. El último Bansky, que ha aparecido hace unos días, se titula God Bless Birmingham, Dios bendiga Birmingham. Desde hace tiempo, los murales de Bansky no son solo una imagen, sino una representación en la que se cuidan todos los detalles. Esta vez el lugar elegido ha sido un muro que está encima de un banco que sirve de refugio para un sin techo en Birmingham. Bansky ha pintado sobre el muro, con ese estilo tan suyo, directo, evocativo, a dos renos que están despegando para volar en el cielo, un motivo claramente navideño. El cesto del carro de los renos es el banco del sin techo. Para hacer el mural, Bansky esperó a que fuera de noche y grabó un vídeo en el que Ryan, que es como se llama el sin techo, llegase al banco y se acostara. Bueno, pues en ese vídeo se ve cómo durante el tiempo de la filmación, pues los que pasan por allí le dan una bebida caliente a algunos, otros le dan dos barras de chocolate, sin que Ryan haya pedido nada. La fuerza de Bansky con este mural y con este vídeo ha sido ir más allá de la denuncia, ir más allá del pauperismo. Ha querido mostrar una imagen llena de positividad, de la positividad imprevista que solo la Navidad hace surgir entre los hombres. Por eso el título de la obra es muy importante. Dios bendiga Birmingham. Es como una puerta abierta sobre qué significa el mural. La obra de Bansky habla de un sentimiento de gratitud por lo que ha sucedido en esos 20 minutos en los que dura el vídeo. La solidaridad de los que le dan la bebida caliente, de los que le dan el chocolate, la calma del sueño, del sin techo, que se acuesta en un banco, es verdad, en una situación precaria, pero que acaba durmiéndose, ¿no? Este mural de Bansky nos cuenta, mucho sobre nosotros, que demandamos protección, necesitamos estar acompañados. También nos habla el mural de la ciudad de Birmingham, ¿no? Porque el destino del sin techo de Ryan está conectado al barrio en el que vive, a la ciudad en la que está, a Birmingham. Con este mural, Bansky refleja una dimensión esencial de la Navidad. La Navidad es el tiempo en el que los últimos, los pobres, en este caso un sin techo, Ryan, se convierten en los protagonistas, en el centro de la historia. La Navidad, se ve en el mural de Bansky, es la fiesta de lo imprevisto, de lo que no estaba planificado, de lo que no es consecuencia de las causas precedentes. Bansky ha retratado muchas veces temas navideños, por ejemplo a María, a José y al niño. Lo ha hecho, por ejemplo, en la ciudad de Belén. Este año también lo ha hecho. Se ve a María, José y al niño y de fondo un muro sobre el que hay un misil. Pero quizá lo más fuerte de Bansky en esta representación es que capta esa esencia que tiene la nueva vida, ¿no? Lo que no estaba previsto, lo imprevisto, un instante en que algo deja de ser lo que era siempre para ser algo nuevo, la novedad que irrumpe. Hay que darle gracias a Bansky por haber interpretado de esa forma tan clara y precisa lo que significa la Navidad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Como te estamos contando, hay novedades en el caso de los tres británicos de una misma familia que murieron ahogados el pasado martes en una piscina en Mijas, en Málaga. Según ha declarado una de las hijas ante los investigadores, ninguno de los tres sabía nadar. Más datos, Javier Atar.
Era una de las principales incógnitas que rodean este caso. ¿Por qué no pudieron salir del agua? Otra de las hijas de la familia ha sido quien se lo ha contado a la Guardia Civil, un testimonio clave en el marco de la investigación para esclarecer la muerte del hombre y dos de sus hijos en esa piscina de un complejo turístico de Mijas. Cuenta que no sabían nadar, mientras continúan ahora recabando testimonios de los testigos, entre ellos algunos trabajadores, clientes y también la madre. Los cuerpos de los tres fallecidos continúan en el Instituto de Medicina Legal de Málaga. Los forenses tienen que remitir al juzgado el informe preliminar de la autopsia a falta de conocer si se produjo algún problema técnico en la piscina.
Y te cuento que un quinto CDR de los detenidos en septiembre por terrorismo podrá quedar en libertad al declarar la Audiencia Nacional prisión bajo fianza de 10.000 euros. Es el quinto que los tribunales dejan en libertad en tan solo una semana después de que el viernes les fuera concedida a otros tres y esta mañana conociéramos que se había decretado una fianza de 5.000 euros para un cuarto CDR investigado. Patricia Rossetti.
Consideran los magistrados que las sustancias que se encontraron en el domicilio de Alexis Codina no eran explosivas en sí mismas, sino sustancias precursoras. Y aunque se localizó documentación para elaborar explosivos, no se encontró termita, explica el tribunal que componen los magistrados Andreu de Prada y García Pérez. Sin embargo, la Fiscalía se opuso a la libertad de Codina porque podía tener un laboratorio clandestino en su casa. Esta objetiva inexistencia de explosivos, dice la sala, hace que la situación de este investigado sea similar a la de los imputados que quedaron en libertad la semana pasada y esta mañana tras pagar 5.000 euros de fianza. En este caso son 10.000 y también las habituales medidas cautelares para evitar el riesgo de fuga.
Y en Nigeria, en pleno día de Navidad, el autodenominado Estado Islámico de África Occidental ha asesinado a más de una decena de rehenes cristianos que tenía en su poder, según un periodista local que ha visto el vídeo de la ejecución, Manuel Ángel Gómez.
Los 11 rehenes, la mayoría cristianos, habrían sido ejecutados por los yihadistas el miércoles, día de Navidad, según ha informado el periodista nigeriano Ahmad Salkida. Esta facción de Daesh en África Occidental ha difundido un vídeo con las ejecuciones. En un vídeo previo, un total de 13 rehenes daban a conocer sus identidades y pedían al presidente de Nigeria que intercediera por ellos. De esas 13 personas, solo dos continuarían vivas. El grupo terrorista asegura que ha matado a los rehenes en venganza por la muerte del líder de Daesh, Abubakar al-Baghdadi, que murió en octubre en el norte de Siria en una operación de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos.
Y ya en los deportes, el seleccionador español Luis Enrique habla de la Eurocopa. David Jiménez.
Ha dicho que España es favorita para ganar la Eurocopa 2020, que aceptan ese rol y que habrá cambios en las convocatorias, que hay posibilidades de que vayan jugadores nuevos. Buenas noticias para los béticos. Joaquín amplía su contrato con el Betis hasta 2021 y así se encuentra el capitán verdiblanco.
Agradecido por tanto cariño, por lo que estoy viviendo en mis últimos años y voy a poder prolongar mi carrera un año más, pues eso para mí significa mucha felicidad. Y no hay cosa más bonita que ser feliz y poder ser feliz a todos vosotros.
En estos momentos hay partidos en la Liga Inglesa por el tradicional Boxing Day. En la segunda parte, Bournemouth 1, Arsenal 0, primer partido de Arteta en el banquillo de los Gunners, y Everton 0, Burnley 0, debut de Ancelotti con su equipo, el Everton. Ganó el Tottenham de Mourinho 2-1 al Brighton y a las 9 el partido del día, segundo contra primero Leicester City-Liverpool. Para terminar, en baloncesto hay jornada de Euroliga a las 8 de la tarde, Panathinaikos Real Madrid y Alba Berlín-Baskonia.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo con algunas nubes y 14 grados a estas horas en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, continúan las labores de extinción y limpieza tras el incendio de un camión en la M40 a la altura de Pozuelo de Alarcón. Se abre el tráfico por la mediana y el carril izquierdo sentido A1. Esto provoca retenciones en esta M40 y también en la A6 hasta el plantío sentido entrada. Por otro lado, se ha producido un accidente en la A4 a la altura de Pinto, también sentido entrada a Madrid. Y un ciclista de 58 años ha fallecido tras ser atropellado en la M832 a su paso por Rivas. El hombre tenía numerosos traumatismos, sobre todo en la cabeza, y ha entrado en parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios del SUMA han intentado reanimarle, pero no lo han conseguido. Hasta el lugar se ha trasladado un helicóptero del SUMA. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. 1, 2, 3, 4, 5.
Probablemente muchos de vosotros estéis de vacaciones, pero eso no es aplicable a él, al embajador de la risa y portavoz de la felicidad, porque recibimos ya al mítico Juan Solo.
¡Hola, Pilar!
Hola, yo no sé, me estoy pensando esto de si son necesarios todos estos halagos cada vez que te presento.
Bueno,
¿eh?
Vamos a ver, necesarios no son, pero sí que se agradecen.
¿Sí? Sí, bueno, pues nada, seguiré por esa línea.
No hacen sino agigantar mi ya descomunal figura, ya me acercan un poco más al mito. Bueno, felicidades a ti y a todos los oyentes. ¡Feliz día del ardor intestinal y del reflujo gástrico! Pues es el día que todo el mundo está, que es bastante
pero
incómodo.
Vamos a comer, me dices, ¿cómo? ¿Comer? No. No te creas, hay mucha gente que hoy está comiendo canelones en el día de San Esteban, que es la tradición, por ejemplo, en Cataluña, ¿eh? Y se ha extendido también a otras zonas.
Bueno.
Porque al final siempre hay un huequito para algo más.
Bendito estómago, a mí me ponen un plato de canelones y no reviento, solo de mirarlo. Bueno, seguro que hemos comido todos mucho. Demasiado, sobre todo dulces.
Chocolate.
Eso.
Además, no sé qué pasa, que no puedes dejar de comer.
Chocolatina. Quiero.
Eso. En fin, también quiero.
Todo sí. Te saca la bandeja y si ya sabes que va, porque, o sea, que positivamente vas a reventar, pero te pone la bandeja y coges. Bueno, es este día en el que comemos ensalada y un yogur, porque ya no nos entra nada más.
Estoy gordo, lo sabes muy bien. Estoy gordo y no sé qué pudo ser.
Pues eso.
A ver.
No sé qué pudo ser.
No sé qué pudo ser.
De repente, ¿sabes? Así.
Un poquito y...
Sin comerlo ni beberlo.
Sin comerlo. Eso. A ver, gordo no, pero sí inflado, ¿vale? Para decirlo de una manera coloquial, estás petado. Estoy petado. Es un estado...
Te tienes que desabrochar el botón del pantalón.
Me preocupó que ayer, comida de Navidad, me tuve que desabrochar el pantalón antes de empezar a comer.
Claro, en cuanto te sientas.
Eso fue síntoma de que algo no está funcionando bien. Pero tranquilos, porque es un estado transitorio. Y buena culpa de lo que nos ocurre la tienen las madres. Come, que no puedo más. Cómete los langostinos, que si no se les van las vitaminas. Cualquier excusa es buena para una madre. Y además, es que si te lo dejas, se enfadan. Porque como ha estado 14 horas en la cocina, pues es así.
¿Y luego qué haces tú? Comer.
Por amor.
Claro.
Por amor a tu madre, nada más.
Por amor.
Nunca por gula. Por nuestra salud mental, es muy importante que esta mañana no hayamos cometido el error garrafal de pesarnos en la báscula del baño. ¡No!
No es el día.
No es el día. Si estás a tiempo, corre. Quítale las pilas a la báscula de tu casa y no vuelvas a ponérselas hasta el 10 de enero.
De inmediati.
Pues yo creo que el 10 de enero es demasiado pronto para ponérselas, pero...
Bueno, porque ya después de Reyes y tal, estás ahí en un... Sí.
Es que no ha habido margen todavía.
Bueno, pues dice Pilar que
Para descontar, yo creo que todavía no, ¿eh?
Pues hasta febrero no pongáis pilas. O no se las pongáis nunca. ¿Qué más da así? Qué bien lo pasamos en Navidad. Pues ya está, es lo importante. Hablando de pasarlo bien... ¿Habéis conseguido no discutir ni en la cena de Nochebuena ni en la comida de Navidad?
Se lo estamos preguntando también hoy a los oyentes esto.
Lo sé, porque no es por echarme flores, pero aquí en el programa Nochebuena yo di unas claves para no discutir.
¿Es verdad?
Si me han hecho caso, es posible que no hayan discutido. Si no me han hecho caso, seguro que han discutido. Recuerdo, había que evitar temas conflictivos. Política, religión, fútbol, la nutrición, porque hemos dicho que hay gente muy pesada ahora con el tema de... ¿Cómo me dijeron? Health foodie o no sé qué.
Real fooding.
Eso es real fooding. Plastas que en la cena de Nochebuena y en la comida de Navidad te quieren amargar. Pues canelones, por favor, pero eso...
Qué rico. Se lleva mucha bechamel y no.
Y ultraprocesado.
Por favor, ¿qué es eso? No te comas ese polvorón, que a saber.
Tú come. No era tampoco el momento de dar charlas sobre nutrición. Bueno, pues fíjate que yo... Intentando evitar problemas, he encontrado nuevos temas de discusión.
¿Ah, sí?
En la mesa. Sí, sí. Primer tema, hasta ahora desconocido. ¿Rioja o Ribera?
Aún huele a leche, todo es un bebito.
No, este Rivera no. me refiero al vino. Pues sí.
¿Qué ha pasado? A ver.
Pues nada, cena 12 personas, Rioja. ¿Cómo Rioja? Mejor Rivera. Mucha gente de Castilla León.
Claro.
No, el Rivera es mejor. No, el Rioja. Digo, esta discusión.
Pero por favor.
Nunca. Entonces yo lo apunté para el programa.
Dijiste, ese no. Otro que hay que tachar.
Es lo que hago con todo.
O sea, tampoco se puede hablar de vino. Rioja, Rivera.
Y otro tema adyacente. El pescado. ¿Con el pescado vino blanco o vino tinto?
Pero vamos a ver, ¿esto está claro de siempre o no?
Había gente de vino blanco, que es lo que siempre habíamos aprendido.
Exacto.
Había gente de vino tinto.
Vaya.
Había quien decía que daba igual. Y resulta que es verdad que en las bodegas de vino desde hace un tiempo nos están diciendo las grandes marcas que da exactamente lo mismo. Te vienen a decir que esta es una cuestión tan de los 80, o sea, esto está ya pasado. Puedes tomar el vino que te apetezca con el pescado. A mí me viene mejor el blanco, pero vamos, yo por hacerme el moderno digo que da igual. Pues esto también dio mucho que hablar. Otro tema para discutir, familias, el tiempo. Dices, hombre, ¿el tiempo? Pues sí, porque esta Navidad ha hecho menos frío, por lo general, ¿no?
Bueno, sí, desde que se fue Elsa y Fabián, un tiempo estupendo.
Elsa y Fabián son las
borrascas
que sean de nuestra familia.
De nuestra familia, bueno, pues sí.
Pues qué problema tienes, Pilar, que si tú hablas de, pues este año ha hecho menos frío. Esto nos lleva al cambio climático.
Ah, amigo.
Y después del cambio climático, ¿quién viene? ¡Greta Thunberg! Discusión, follón, entre los que creen que es una enviada y los que piensan que es como Carrie, pero en ecologista, que podría hacer que las paredes manaran sangre con su mirada. Pues sí. Eso sí, todos concluimos en que es muy intensa. Otra cuestión. ¿Eres un hombre al que le gusta el riesgo? ¿Le has chupado las cabezas a los langostinos? Porque este era otro tema, ¿eh?
Este era otro
chupar
tema.
Las cabezas.
Sobre esto ha habido mucho tema, ¿eh? En las comidas y cenas de Navidad.
Claro, gente que decía, yo soy de riesgo, yo chupo las cabezas a los langostinos y llamo a Torra a ver si me lo coge.
¿Qué estás haciendo con los auriculares?
Se me han caído los cascos. Otro tema que me ha sorprendido. Todo el mundo preguntando si había visto el discurso del rey. No entiendo esta pasión ahora. A ver, que la película está bien, pero no es para tanto.
Su primer discurso en tiempos de guerra.
Emitiendo a la nación y al mundo
en momentos de profunda crisis.
Yo creo que no se refiere a ese discurso.
¿Ah, no?
No.
Ah, porque digo, esto es que lo han repuesto.
Ya.
Que a mí me gustó el discurso del rey, pero
gustó,
vamos,
¿no?
Sí. Pues,
vale, pues ya está.
Por eso no intervine, porque no me acordaba bien del argumento de la película. Y otro tema conflictivo.
In our Christmas time.
Ay, a ver, caballero.
Que se nos ha convertido en
un problema topic. Se ha convertido en un problema porque todos conocíamos la fijación o conocemos la fijación de Abel Caballero con las luces de Nueva York.
And now I want to say a few words to the mayor of New York.
En fin, él se ha dedicado a picar a la ciudad de Nueva York diciendo que las luces de Vigo eran mejor, que Vigo...
Bueno, a mí me consta, por referencias muy directas de alguien que ha visto las luces de Vigo, que les ha parecido impresionante.
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 Recordemos que en Vigo tenéis máquinas que echan nieve cada hora.
Una noria gigantesca. Fabulosa y otras muchas cosas.
O sea,
muchas luces.
Mucho mejor que la Laponia portuguesa. Bueno, pues,
sin duda.
Pues resulta que ha salido un artículo en el New York Times ayer criticando las luces de Vigo por un gasto excesivo, 1 millón de euros. Y se preguntan en el New York Times, ¿cuánto es demasiado? Porque claro, no sé cuál será el desembolso de Nueva York y si lo pagará el ayuntamiento o no. En Vigo sí que lo paga el ayuntamiento. Ellos decían que era demasiado y que había otras cuestiones de Vigo que no estaban atendidas. En fin, Abel, te quieren chafar la fiesta. Nosotros estamos contigo. Conclusión, a mí me encanta la Navidad. Tanto que debería haber una todos los años.
No me parece que este chico sea muy listo.
Ay, madre. Bueno, mira, se me ocurre un tema con el que a lo mejor no hay discusión. Hablemos de cine y, sobre todo, ¿por qué no? Hablemos de la saga de Star Wars, de la que tú eres fiel seguidor, Juan.
¿Por qué no?
Porque a lo mejor aquí no se discute, a lo mejor más o menos hay un cierto acuerdo, se debate, pero nada más. Bueno, recordemos, a finales de los años 70, George Lucas inició la saga de Star Wars. Por el episodio 4, a ver, en aquel momento era el 1, ¿vale? Pero bueno, luego sabemos que es el 4.
Él sabía que era el 4.
Él sabía. Vamos, eso también es discutible. La Guerra de las Galaxias, que ahora se llama Una Nueva Esperanza.
Dame, Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza.
¿Está usted ahí, señor?
Soy Luke Skywalker, he venido a salvaros.
Te estaba esperando, Obi-Wan.
Ya estás libre, niño. Acaba y vámonos a casa.
La fuerza estará contigo, siempre.
Bueno, la Guerra de las Galaxias, después el Imperio contraataca y después el Retorno del Jedi. ¿Está aquí? Claro,
sí, por supuesto.
Tema. Vale. Luego empieza el lío, ¿no? Porque 20 años después aparecía la siguiente trilogía, pero que correspondía al origen de la trama, es decir, una precuela, ¿no? Con lo cual ahí estamos en los episodios ya rebautizados como 1, 2 y 3, con lo cual efectivamente los 3 a los que me he referido antes pasarían a ser los 4, 5 y 6.
Sí.
Que hay que hacer un croquis. Bueno, estos 3 primeros son la amenaza fantasma, el ataque de los clones y la venganza de los Sith.
He encontrado una vergencia en la fuerza.
El chico es peligroso.
¿Se convertirá en un Jedi?
Sí, tengo un mal presentimiento.
Que la fuerza te acompañe.
Pero luego llegó el otro salto mortal. En el año 2015 llegaría el episodio 7, el despertar de la fuerza, más de 30 años después ya de la primera trilogía.
Chuy,
es que...
hemos vuelto.
Y le seguirían los últimos Jedi. ¿Tú dices Jedi o Jedi?
Yo digo Jedi, pero vale. Vamos, no pasa nada.
Otro tema de discusión. Y la recién estrenada, el ascenso de Skywalker, ¿la has visto ya?
No, voy el sábado por la mañana. Ese es un motivo de discusión
también.
En la cena, que nadie me hable de la película.
Bueno, y entre medias ha habido otras historias de Star Wars, pero bueno, son independientes de la saga, son spin-off, no nos vamos a meter en más jaleos. Y dices tú, bueno, ¿y cuál es el problema? Bueno, pues ahora de repente, como tenemos que debatir sobre todo, la gente se está preguntando si quiere ver la saga entera, en plan maratón, ¿por dónde tiene que empezar? Por el episodio 1, cronológicamente que cuenta cronológicamente la historia, por el primero que se rodó,
que
en realidad es el 4, ¿te atreverías a tirarte a la piscina?
Fíjate que yo las vería por el orden en el que se rodaron, pero también es cierto que si no has visto ninguna, a lo mejor te conviene verlas desde el 1, es un tema abierto.
Fernando Ángel Moreno es autor de La ideología de Star Wars, uno de los grandes expertos de este país en la saga. Hola, Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos gusta aquí más una polémica que yo que sé que...
Bueno, pero esta merece la pena.
¿Tú esto lo tienes claro? ¿Por dónde habría que empezar?
Yo tengo claro por dónde me gusta a mí verlas y lo que he visto que ha funcionado, pero no me atrevo mucho a sacar este tema en la cena de Navidad, vamos, ni se me pasa por la cabeza.
Bueno, ¿cómo las verías tú si te hicieras un maratón de Star Wars? Que seguramente te lo haces o te lo has hecho en alguna ocasión.
Pues sí, me he hecho algunas veces. Yo por el episodio 1, 2, 3, todo el orden cronológico.
De la historia. Orden cronológico de la historia.
Tiene sus problemas y tiene sus ventajas.
¿Cuáles son los problemas?
Los problemas son pues que hay un spoiler muy famoso, el de la, pues hombre, la identidad de Darth Vader.
Sí.
Que ese, claro. Pues nada. No,
ya no es un misterio.
Que ya claro. No es un misterio. Y que para mí hay un problema muy grande de cambio de estética, que de la 3 a la 4 cambia tanto que yo conozco gente que ve una película del final de los 90 y luego la siguiente, año 77, pues canta mucho.
Demasiado, sí.
Puede sacar mucho de la idea.
¿Y los pros?
Y los pros, pues que es una historia, para mí, muy una tragedia shakespeariana enorme, desde un niño inocentón y tontote que luego resulta ser el mayor malvado del universo... Y ver cómo va evolucionando y la gran sorpresa que me ha pasado, siento la gente no lo ha visto, pero que me ha pasado con gente que la ha visto de esta manera, que le ha sorprendido el desarrollo del personaje muchísimo, casi más que la identidad, el ver cómo el héroe pues puede caer también en el horror. Y yo creo que tiene su ventaja esa forma de verla.
¿Tú sí has visto el ascenso de Skywalker, que es la última de la saga, recién estrenada?
Por supuesto, porque yo soy un fan de verdad, no como otros.
¡No! Sin hacer spoilers.
Uf.
¿Es un buen cierre para la saga?
Para mí ha sido un magnífico cierre para la saga. Me lo he pasado súper bien. Me parece una película enormemente fallida en un montón de cosas. Pero me lo he pasado genial. Me ha parecido que tiene un montón de ideas y ya aquí ya me arriesgo total, me parece la más parecida a la trilogía clásica de todas las que ha habido después.
El de la primera que se rodó.
De la primera que se rodó.
Vale.
De todas ellas, la más parecida en el espíritu, en el reo palomitero.
Maravilloso. Entonces,
por supuesto.
¿Qué puede pedir más?
No,
porque
ya.
Es verdad lo que dice Fernando, se ha intentado volver a ese espíritu inicial y no se ha conseguido muchas veces. De hecho, nos hemos quedado un poco lejos.
Por eso a mí me gusta cronológicamente empezar a ver la tragedia y luego ir entrando poco a poco en esa película La Frontera.
Si te pidiera que hicieras un ranking de todos los episodios de la saga, ¿Sabrías? A lo mejor ya lo has hecho hace mucho tiempo.
Son nueve, ¿eh?
Sí.
Ya, bueno, de mejor a peor, ¿te atreverías a calificarlos?
Aquí en Antena, y sabiendo que luego tengo que ir por la calle y la gente me puede reconocer.
Sí, me gustaría, la verdad. Vale, me gustaría si te atreves.
La que más me ha gustado es el episodio 8. La que más me gustó de todas.
¿Que el episodio 8 se titula?
El último Jedi. Los últimos Jedi.
Esta es de la última parte. Es de la última.
Es la penúltima.
La penúltima.
La que tú no has visto.
La que yo no he visto.
Eso.
Los últimos Jedi es la que más te gusta
la
de todas.
La que más me ha gustado de todas.
Fíjate.
Gracias. El Imperio Contraataca.
Ajá.
El Imperio Contraataca.
Sí, sí, después.
Porque de las tres primeras era la mejor también.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Yo creo que sí. Creo que
el Imperio Contraataca.
Luego ya me cuesta más, pero quizá La Venganza de los Sith.
Bueno, no te voy a decir...
¿La 3?
La Venganza de los Sith.
Y si quieres, bueno, para empezar así...
Dime la peor y ya está.
No la tengo. Me gustan todas tantísimo.
No, bueno, ¿la que menos te gusta?
Un spin-off, el de Solo, es el que menos me ha gustado.
Totalmente de acuerdo.
Gracias.
O sea, de las nueve películas, a mí quizá la que menos me ha gustado es El Ataque de los Clones. Puede ser.
Perdonadme.
Ese es el episodio 2.
El episodio 2 con la historia cronológicamente contada, ¿vale?
La que menos, no que no.
Ya, pero que es la que menos.
Pero Solo salí cabreadísimo del cine. Dije, ¿pero para qué habéis hecho esta película si no era necesario? Si es que no habéis contado nada.
Nada nuevo.
Bueno, algo sí contaron, pero es que no puedes sustituir
a
Harrison Ford. Es que no puedes, es que no merece la pena. Pero lo demás, maravilloso.
¿Y alguna cosa especialmente reseñable, algo que a los que no somos tan entendidos se nos pase por alto, un detalle realmente especial que tú siempre destacas, a lo mejor, Fernando, en tu libro, algo que cuando se lo cuentas pues a tu familia, siempre incides en, por favor, fijaos en esto? Que no se habla tanto de esto, pero merece la pena.
Pues yo creo mucho de las últimas, el ver que el personaje de Rey siempre se ha dicho que es una copia, que el Despertar de la Fuerza es una copia de lo anterior, y lo que es una mirada más adulta, más madura, más interesante, de pasar de un chico rubito, granjero, que se va a aventuras porque le apetece y punto, y que es un héroe, a una chica que es una chatarrera, que no puede, que tiene que vivir para comer, una mendiga, que le ofrecen ser una heroína y lo rechaza, el salve tres veces... Y que al final se nota que el compromiso político ideológico lo tiene que asumir porque es su deber, más allá de lo que ella quiera. Es algo muy curioso y que me muestra que la saga, en el fondo, está invocando cosas más profundas de nosotros, lo que pensamos.
Eso es muy bonito. Eso es muy bonito. Y aparte puedes aprender historia de Roma. Porque el Senado, la República, el Imperio se parecen mucho.
Bueno, pues ahí está la opinión del experto. Él vería la saga por su orden cronológico, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, lógico, aunque exista ese salto que se nota y mucho, y para muchas personas es complicado adaptarse del tercer episodio al cuarto, que en realidad es el primero que se rodó, que fue La Guerra de las Galaxias, el original, el primero que vimos todos. Fernando Moreno, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Mónica Villarain, ¿qué tal?
Sí, hola de nuevo.
Vamos a línea directa ahora, ¿no?
Mira, yo sé que circular con tu moto de campo en plena naturaleza es de motero, pero saber cuáles son los caminos donde ver los paisajes más increíbles, eso es de moto experto. Y en el mundo del seguro de la moto, pues está Moto Expertos, solo hay uno, así que es de línea directa, porque solo con ellos puedes tener tu seguro de moto con las mejores coberturas y al mejor precio. Y ahora puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. Llama al 902-123-123, 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Pues veíamos con Juan Solo que se va ampliando el abanico de aquellos temas con los que se puede discutir en una comida o cena familiar, como la Nochebuena o la Navidad. A ver, que seguro que todo ha salido muy bien, pero luego ha habido alguna discusión porque es inevitable.
Alguna habrá habido.
Pero bueno, gorda. Que además de las clásicas está el tema del vino. Es que, claro, a este paso no sé qué vamos a hacer.
Sí.
Bueno, de eso hablamos con los oyentes, Urbano. ¿Qué dicen?
Bueno, pues los oyentes estamos recibiendo mensajes de todo tipo. Hay un tema de discusión que se nos ha olvidado, yo creo, este año, el tema de la conveniencia o no de chupar la cabeza de las gambas. Para algunos, el tema no admite discusión.
Buenas, gente, feliz Navidad. Pues nosotros básicamente nos hemos dedicado estos días a beber, sobre todo a beber y a chupar muchas cabezas de langostino. Y no, no hemos discutido, no le hemos pasado bomba. Venga, feliz Navidad otra vez, hasta luego.
Pues se habrá quedado con hambre, porque chupando solo las cabezas de los langostinos no te alimentas.
Bueno, se sobreentiende que si has chupado unas cuantas, el cuerpo iba también por
Pero ahí. Bueno, por lo que veo no había discusión en esta familia, ¿eh? No. Notas a lo mejor la ha habido, sobre el tema. Pero han dicho en la radio y en la
televisión
que no se chupe. Y tú, pero anda, venga, déjame en paz, niña, niño, en fin.
Ojo con el tema pan integral.
Y pan integral también.
Esto no es integral,
tampoco
de verdad.
Tampoco hay que... No.
No saca.
O sea,
esto integral no es de verdad, madre, no es.
Tampoco.
Ya estás tú con tus cosas, ¿no? Bueno, pues, temas de discusión o no, que lo que queremos saber en realidad es cómo has pasado la Nochebuena, la Navidad, cómo estás pasando también este día de San Esteban, si estás comiendo los canelones o no, en fin, que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-06-02. Enseguida hablamos con Javier Fariñas, redactor jefe de la revista Mundo Negro. Vamos a hablar de la situación en que se encuentra Sudán del Sur.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-15-06-02.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Como este cordero lechal de Castilla y León, con el sello de calidad Tierra de Sabor, lo tienes por medios o enteros por solo 12,95 euros el kilo.
La frescocina del Corte Inglés. Alimenta tu Navidad.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
1.285 sacerdotes en Venezuela necesitan tu ayuda para sobrevivir. Están radicalmente volcados en sostener a su pueblo y en compartir con ellos los pocos recursos con los que todavía cuentan. Pero necesitan nuestra ayuda urgente para poder dar vida a este país que se muere. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, haz algo grande por Venezuela. Colabora llamando al 91-725-9212 o en yocontigovenezuela.org. Yo contigo, Venezuela.
¿Lo escuchas? Es nuestra jefa dando órdenes a los operarios. Que si una encina aquí, unas bellotas allá... La naturaleza es caprichosa, pero solo ella elabora los embutidos y carnes de cerdo ibérico ecológicos más exclusivos. Descubre la nueva gama ecológica de Extrem Puro Extremadura.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, soy Maribel Verdú y para cuidar mi garganta los días de rodaje siempre cuento con Juanola Propolis, con ingredientes de origen natural que ayudan a suavizar la garganta. Disponible en pastillas, spray o jarabe, en una gran variedad de sabores. Juanola nos cuida de toda la vida.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct, la seguridad de las personas es nuestra prioridad. Por eso innovamos y desarrollamos continuamente la última tecnología para que todos nuestros clientes se sientan cada día más seguros. Hoy estamos orgullosos de presentaros Guardián, que nos permite proteger a las personas también cuando están fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Las superofertas de Navidad llegan a Día. Cacahuetes con miel Eagle por solo 0,99 la unidad. Hasta el 1 de enero con un 30% de descuento. En supermercados Día, la plaza de Día y Día.es.
Acabas de meter los datos de tu tarjeta en una web que puede que no sea muy de fiar. Y te empiezan a sudar las manos, el pulso se te acelera, te falta el aliento, sientes hormigueos, mareos, escalofríos. Pues calma, sí, calma. Porque la nueva tarjeta Calma Deutsche Bank es la única que cambia el código de seguridad cada 4 horas para que hagas tus compras online con total tranquilidad. Infórmate en Deutsche Bank.
Si los neumáticos siempre se cambian de 2 en 2, ¿por qué no llevarte uno gratis? Ahora en Opel, oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas. Porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones y encuentra tu reparador autorizado más cercano en opel.es.
La Navidad comienza cuando te comes el primer polvorón. ¿Verti o falso? Si te gusta adelantarte a los acontecimientos, en Verti tenemos algo para ti. Porque si calculas ahora el precio de tu seguro de coche o moto en Verti.es, te regalamos 3 meses gratis en tu seguro. Y lo mejor, te guardamos el precio 6 meses. Entra en Verti.es y calcula tu precio ahora.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a Autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall. And you're not here to get me through it all. I let my guard down and then...
Hay una guerra olvidada en África, una guerra en Sudán del Sur. Hay muchas guerras olvidadas en África, pero una de las más importantes, o quizá la más importante, es la de Sudán del Sur, el país más joven de la Tierra, que consiguió su independencia en 2011, que ha sufrido un conflicto bárbaro desde ese año. 400.000 muertos, o sea, prácticamente los mismos muertos que en Siria, con más de 4 millones de desplazados, y que hemos vuelto a mirar porque en estos días el Papa Francisco y el responsable de la Iglesia Anglicana han escrito una carta conjunta pidiendo que, bueno, el proceso de paz que está en marcha se consolide o cuaje. Vamos a hablar con una de las personas que más de África. Desgraciadamente, en España, mira que tenemos cerca África, porque está a 14 kilómetros. Es que está a 14 kilómetros. Bueno, de África, en España sabemos poco. Javier Fariñas, que es redactor jefe de Mundo Negro, no, Javier Fariñas lo sabe casi todo de África. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, feliz Navidad para vosotros y para vuestros oyentes.
Feliz Navidad, Javier. Vamos a ver, conflicto de Sudán del Sur, conflicto entre las facciones del presidente Salva Kiir y el opositor Riek Machar, conflicto también entre los Dinkas, que son una de las etnias, y los otros, digamos, la otra etnia, que son los Nuer o Nueres, no sé cómo hay que decirlo.
Los Nueres, en principio.
Los Nueres, Dinkas y Nueres. Vamos a ver, se firmó un compromiso de paz después de una larga guerra que tenía que llevar a un gobierno de concentración nacional. Parece que eso no se ha conseguido. ¿Cuál es la situación, Javier?
Bueno, pues la situación es de espera. Después de una guerra que se inicia tras un golpe de Estado fallido en el 2013, ha habido sucesivos acuerdos de paz y sucesivas rupturas de esos acuerdos de paz. El último de esos acuerdos tiene ya un año largo, septiembre del año 2018, y establecía la formación de un gobierno de unidad nacional.
De concentración, ¿no? Sí.
De concentración, de unidad nacional, en mayo de este año. Se incumplió ese plazo, se alargó el plazo hasta el 12 de noviembre, y el 12 de noviembre pues se ha vuelto a retrasar en un periodo que han dicho ya por enésima vez que es imposible de prorrogar más, yeah. que dura 100 días. Entonces, en principio, en torno a febrero debería conformarse ese gobierno de unidad nacional entre los dos líderes históricos de este país, de Sudán del Sur, los mencionados Salva Kiir y Riek Machar, pero son dos personas con una personalidad, valga la redundancia, tan grande, con un ansia de poder tan grande, James, que al final han convertido un conflicto que tiene muchísimos matices en un conflicto de poder entre las dos personas que en su momento lucharon por la independencia del país, pero que quieren mantenerse en el poder, cueste lo que cueste.
¿Y el alto el fuego se mantiene o sigue habiendo combates esporádicos?
Bueno, todo aquí en Sudán del Sur, como en otros conflictos, no hay un todo absoluto. Es verdad que ahora hay una situación de relativa calma, sobre todo de tensa espera a ver qué sucede. ¿Qué sucedía? Se esperaba para noviembre, que no aconteció la formación de ese gobierno de unidad. Ahora vamos a esperar hasta febrero, cuando se cumple ese periodo de los 100 días, a ver qué es lo que ocurre. Ahora mismo pues hay una situación de tensa espera. Hace unos días el ex vicepresidente y líder opositor Riek Machar fue a Yuba para reunirse con el presidente Salva Kiir, para establecer un poco los que han de ser patrones de ese gobierno de unidad nacional, cuyas costuras, las que son más difíciles de coser, tienen que ver con dos aspectos. Por una parte, la división territorial del país, en cuántos estados va a quedar dividido el país, porque se quiere reformular la división actual. Y por otra parte, qué ocurre con los mercenarios y miembros de las milicias que están peleando, que han estado peleando hasta hace 4 días y que en teoría deberían pasar a formar parte del Ejército Nacional. Y ese es uno de los aspectos más difíciles, claro, porque estamos hablando de personas que han estado matándose entre sí hasta hace pocos meses.
Que tienen que estar juntas en el ejército.
Y que a partir de ahora tienen que formar parte de un ejército. Y también, que sí, que aparte de formar parte del ejército, hay que humanamente dar salida a esta gente que lo único que sabe es guerrear. Entonces, son dos temas muy delicados. La división territorial y la conformación de ese ejército son dos de las claves que hacen imposible hasta ahora conformar ese gobierno de unidad nacional.
Oye, es una guerra terrible, ¿no? O sea, los datos son espeluznantes. O sea, son 400.000 muertos, casi 5 millones de desplazados. O sea, es una cosa tremenda y hemos prestado poca atención a esta guerra, ¿eh?
Claro, los datos son tremendos porque estamos hablando de un país que ya venía de una guerra, antes de la independencia, venía de 30 años de guerra con su vecino del norte, con Sudán. O sea, estamos hablando de un país cuyas gentes en los últimos 40 años probablemente pueden haber tenido 2-3 años de paz auténtica y real, ¿no? Entonces, estamos hablando de un país en una guerra permanente y eterna. Junto a eso, y sin menospreciarlo y poniéndole con todas las comillas que queramos, pero están los efectos del cambio climático que están provocando, junto a la guerra y el cambio climático, una serie de hambrunas y de emergencias humanitarias en el país muy difíciles de controlar. Que si junto a la guerra, o sea, la guerra provoca desplazados, provoca huidos, provoca gente que tiene que dejar sus casas. Eso significa que esos agricultores no pueden cultivar sus tierras. Eso hace que evidentemente las tierras no produzcan y eso hace que junto al cambio climático haya cientos de miles de personas que están en una situación de hambre casi permanente en estos últimos años. Entonces, es una situación difícilmente controlable por el gobierno, por supuesto, porque prácticamente no hay, y también por las organizaciones internacionales de ayuda que tienen muy difícil trabajar en el país.
Oye, y el Papa Francisco ha dicho que quiere ir. ¿Es posible que haya un viaje realmente en 2020?
El Papa ya ha dicho muchas veces que quiere ir. De hecho, hubo un viaje programado para el 2017 que se tuvo que cancelar porque no se reunían las condiciones de seguridad necesarias. El Papa, recordamos esa imagen de arrodillado y besando los pies de los líderes políticos en el pasado abril, perdón, y el Papa reiteró que quería ir. Y ahora, pues con esta carta han vuelto a decir que quieren hacerlo, que quieren volver. Hace también unas semanas, en noviembre del 19, en el Ángelus, dijo que quiere ir en el año 2020 a Sudán del Sur. Yo creo que el Papa, igual que fue a República Centroafricana, en unas condiciones extremadamente difíciles, a poco que se den las condiciones en el país. Y me parece que una de las condiciones es una exigencia moral a sus líderes políticos que sean capaces de formar gobierno.
De acuerdo, sí. Oye, en 10 segundos, ¿hay una gran diferencia étnica que haga irreconciliables a los dincas y a los nueres, o es simplemente un problema de poder de sus líderes?
Yo creo que evidentemente hay problemas entre comunidades, pero estos problemas entre comunidades serían perfectamente subsanables si los líderes toman las medidas para que sean subsanables. Ya.
Javier Fariñas, afortunadamente hay alguien en España que sabe de África, el continente que está a 12 kilómetros y del que ignoramos casi todo. Feliz Navidad, buenas tardes.
Feliz Navidad, un abrazo, gracias.
A pocos días de que finalice el año, yo creo que es un buen momento para hacer balance de uno de los fenómenos más preocupantes que hay en España, el crimen organizado, y en dos puntos muy concretos, el campo de Gibraltar y la Costa del Sol. Allí las fuerzas de seguridad luchan sin cuartel contra las mafias nacionales e internacionales dedicadas al tráfico de droga, y aunque en la primera de las zonas sin duda se está ganando la batalla, en la segunda ha habido en los dos últimos meses un preocupante rebrote de la actividad mafiosa. Te doy un dato: 6 asesinatos en los 2 últimos meses. En realidad lo que sucede en cada uno de estos dos sitios está en parte relacionado, ya que si en la Costa del Sol hay una concentración muy importante de jefes de bandas de crimen organizado, es porque la puerta de entrada del hachís y la cocaína, que son el campo de Gibraltar y Algeciras respectivamente, están a muy pocos kilómetros y además la abundante colonia extranjera les permite pasar inadvertidos. Vamos a analizar este asunto con nuestro compañero Pablo Muñoz. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, ya lo hemos comentado en alguna ocasión en este programa, ¿verdad? Que la situación en el campo de Gibraltar sí que ha dado un vuelco importante. Podríamos decir que positivo.
Exactamente. Esta, digamos, que es la cara de la moneda, ¿no? Realmente, cuando el Estado sí que se ha dado cuenta de que allí había un problema importante, que podía llegar, que empezaba a ser, había, a haber una especie de Estado paralelo dentro de esa comarca del campo de Gibraltar, y ha reaccionado, y los resultados son espectaculares. Hay operaciones, las grandes redes de traficantes de hachís fundamentalmente están desmanteladas, como son los castañas. También está la importantísima operación que se hizo en el puerto de Algeciras. ¿Recuerdas el señor del puerto, cuando tuvieron al señor, sí, del puerto con los narcobilletes aquellos y tal? Que este señor era importante porque lo que facilitaba era la infraestructura para poder hacer las importaciones de cocaína hasta el puerto de Gibraltar.
Con contenedores, exactamente. A través del puerto.
Claro, ¿quedan alguna espinita? Sí, bueno, queda lo del Messi y el hachís con aquel acuerdo, en fin, judicial más que discutible. Pero bueno, digamos que la comarca se ha recuperado el control absolutamente. El Estado ya está plenamente operativo en la comarca del campo de Gibraltar. Y eso es la parte positiva, aunque como veremos ahora también tiene sus otras connotaciones. Claro.
Sí, como tú bien dices, esa es la parte positiva, pero sin embargo parece que nadie se lleva las manos a la cabeza por el hecho de que haya 6 asesinatos mafiosos en la Costa del Sol en el último trimestre. Cuidado, ¿eh?
Es que se está viendo, y esto sí que es preocupante, se está viendo como algo normal. Si te das cuenta, no hay grandes
titulares
en los medios. ¿Verdad? No es un tema que esté en el debate. Y estamos hablando de un asunto que es extremadamente grave, pero realmente, ¿por qué no está sucediendo eso? Bueno, porque estamos, digamos, cerrando los ojos. ¿Por qué? Porque realmente hasta ahora son ajustes de cuentas, son asesinatos, pues son venganzas, y eso afecta a un pequeño grupo de gente, y digamos que la población en general está fuera de eso, no percibe esa sensación de inseguridad. Pero yo quiero recordar que en el año 2004, ¿no?, en uno de estos episodios hubo un niño que murió y una persona de más de 50 años que también murió en el mismo tiroteo. Es decir,
que viene de atrás.
Viene de atrás, porque además es una situación que está enquistada, pero el gobierno no parece que tenga un discurso para esto. Incluso el delegado del gobierno dice que, bueno, que esta zona de la Costa del Sol es extraordinariamente segura. Yo no voy a discutir la seguridad o no seguridad en términos de robos o de tirones de bolsos. Uh-huh. No lo voy a discutir. Pero cuando hay este tipo de asesinatos, tantos asesinatos mafiosos sostenidos a lo largo de los años, creo que es necesario, en fin, concienciarse de esto y actuar.
Y luego hay otra cuestión, Pablo, y es que muy pocos de esos asesinatos están siendo resueltos por las fuerzas de seguridad. Y claro, yo me imagino que eso aumenta la sensación de impunidad, ¿no?
Claro, porque son asesinatos que son muy difíciles de resolver. No tanto resolver en el sentido de quién puede haberlo encargado y por qué.
Porque normalmente son ajustes de cuentas.
Claro, son ajustes de cuentas. Y normalmente, y muchas veces, están cometidos por sicarios, vienen a España, estudian las costumbres de la víctima, planifican perfectamente el crimen, lo cometen e inmediatamente después se van de España. Con lo cual, lo que es la detención de los autores materiales es complicado. Y también es muy complicado el poder atribuir la autoría intelectual, por llamarlo de alguna forma, de esos ajustes de cuentas. No porque la policía o la Guardia Civil no sepan de por qué ha sucedido una cosa u otra, sino porque encontrar las pruebas de eso es prácticamente imposible, porque se trata de un mundo en el que rige la omertá, la ley de silencio, y en que nadie va a declarar contra nadie porque sabe que le va a costar la vida.
Pero entonces, lo que sí podemos constatar es que están aumentando los asesinatos mafiosos en la Costa del Sol.
Lo que podemos decir es que los asesinatos mafiosos no están disminuyendo. Eso es al menos. Es decir, ¿por qué no están disminuyendo? Además, bueno, aquí cada vez los policías, en fin, la gente que investiga estas cosas, hace un diagnóstico muy claro. Es que cada vez hay más individuos, jefes de mafiosos, que están asentados en la Costa del Sol, por una razón muy clara, que ya hemos comentado, Marruecos está muy cerca, que es productor del hachís, la puerta de entrada del hachís es la comarca del Campo de Gibraltar, pero además tenemos el puerto de Algeciras con todos los problemas de tráfico de cocaína, pero es que además tenemos Gibraltar, que es un lugar perfecto para operaciones de blanqueo de dinero. Lo tienen todo cerca, además, en un sitio como es la Costa del Sol, lleno de urbanizaciones, pobladas además por muchos extranjeros de distintas nacionalidades en los que ellos se sienten seguros porque se pueden diluir, digamos.
Claro, ¿no? Claro, se esconden fácilmente, digamos.
Claro,
¿no?
Y disfrutar del dinero, porque ya. Claro, que esa es otra cosa. El Campo de Gibraltar es más difícil, pero en la Costa del Sol hay...
Tienes más posibilidades.
Hay todas las posibilidades del mundo para disfrutar.
¿Y qué está sucediendo con otro tipo de delincuencia también ligado al crimen organizado?
Pues está creciendo. Y fíjate, vamos, un dato que es tremendo es que los secuestros por asuntos relacionados con las drogas han crecido un 33%. Un 33% es una auténtica barbaridad.
Claro.
Esto nos da una idea de que la situación, no digo que en este caso de que haya un estado paralelo, porque no es lo mismo que sucedía en el Campo de Gibraltar, no es cierto, pero sí que es verdad que España no puede permitirse una situación como esta en la Costa del Sol. Esa concentración de jefes mafiosos hay que atacarla de alguna forma.
De hecho, Pablo, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha pedido un plan especial de las fuerzas de seguridad para la Costa del Sol.
Claro, es que Marbella, digamos que es el símbolo de todo esto. Es el símbolo de todo esto no solo porque hayan ocurrido muchos ajustes de cuentas, que es evidente que sí, sino que además es la población más importante de la zona. Y es una población que sale demasiadas veces relacionada con la delincuencia internacional, con el tráfico de drogas, en fin, con lo que es el crimen organizado a gran escala. Esto, evidentemente, a Marbella, desde un punto de vista económico, no le es especialmente beneficioso. Y la alcaldesa, yo creo que con buen criterio, lo que está pidiendo al Estado es, bueno, bien, se ha atacado, como hay que hacer, el tema del Campo de Gibraltar, con ese esfuerzo especial del plan especial que hizo el Gobierno. Hombre, habrá que hacer algo, no sé si es tanto un plan especial, pero habrá que hacer algo para reforzar las unidades, que ya son importantes, pero para reforzar aún más esas investigaciones para poder, en fin, atacar este fenómeno.
Pues de este fenómeno, de bueno, pues este narcotráfico, de estas mafias, ¿no?, que se han instalado, como vemos, en la Costa del Sol, del Campo de Gibraltar, que afortunadamente, como decimos, está, parece que mucho más controlado todo. Seguro que vamos a tener que seguir hablando en cualquier caso en el 2020.
Ya lo verás como sí.
Pablo, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Hoy en la tarde, cómo no, también hablamos con los oyentes. Contigo, que nos escuchas en este 26 de diciembre, qué poquito queda, ¿no?, ya para el final de este 2019. Veremos cómo se da esa noche vieja y ese año nuevo, esa entrada en el nuevo año, en el 2020, en el 2020. Pero de momento, todavía estamos aquí con el debate, por decirlo así, de lo que ha pasado en las cenas de Nochebuena y en las comidas de Navidad. Precisamente comentando si ha habido o no debate, si ha habido o no discusión. Y también, bueno, pues hablando un poco en positivo, ¿no? Lo bien que te lo has pasado, has cantado villancicos. No hemos tenido todavía a nadie con la zambomba, que lo pedimos al principio. Tuvimos armónica, pero no a nadie que nos tocara villancicos con zambomba. Lo estamos esperando todavía. Y si nos quieres dar la receta de los canalones... Canalones lo llamaba de todas formas la oyente del principio.
Yo creo que algunos se llaman canalones, sí.
Bueno, ¿sí?
Otros
¿sí?
Nos corrigen.
Bueno,
enseguida.
En cualquier caso, que a lo mejor los estás comiendo ahora, pues también es muy bienvenida. ¿De qué hablan los oyentes?
Bueno, los oyentes han tardado en sacar el lado del mal rollo. Todo parecía que había sido paz y tranquilidad, pero no en todos casos. El mal rollo ha terminado apareciendo, mira.
Felices Pascuas, gente. Hemos pasado la Navidad en familia. Y lo mejor posible. Siempre hay algún invitado que es muy conflictivo y hay que evitar temas complicados como por ejemplo la política. El año pasado a poco hubo lío. Uno se le ocurrió empezar a declararse votante de Bildu y no sé qué. Uf, y en nuestra casa eso no se puede ni ver, ni entender, ni nada. Tampoco acabamos mal. Este año, gracias a Dios, no hemos hablado de política. Y se ha llevado la cosa en paz y en concordia, dentro de lo posible. Bueno, un abrazo, gente.
Un abrazo. La política prohibida es la primera, yo creo, norma, regla fundamental. Luego ya a partir de ahí uno va quitando todo tipo de cosas, pero yo creo que esa tiene que estar al principio, porque si no, la cosa va mal.
Hay alguien más que nos dice eso, que nada me haría más ilusión que explicar mis experiencias navideñas con mi agradable cuñado, pero aún estamos por aquí juntos y no puedo grabaros la nota de voz.
No, así porque que nos lo entonces, ha eso es, sí, nosotros mantenemos el anonimato en todo momento, lo intentamos al menos, pero entiendo que a veces ya canta mucho la cosa. Bueno, nos dejas tus mensajes, esperamos también pues recetas navideñas que te han salido especialmente buenas este año, ¿no? En @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, pero es que me pasa cada vez que empiezo algo. Es como si empezara de cero. Yo no sé si a ti te pasará. Con los nervios de, uy, he hecho algo y no sé si esto va a gustar, ¿no?
Yo siempre digo, un compositor que es verdaderamente un compositor está empezando siempre.
Si tú a partir de hoy, Ángel, no pudieras querer a nadie o que nadie te quisiera, ¿por qué optarías?
Este sábado a las 6 de la tarde en COPE, Diálogos en Navidad. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
También en cope.es y en redes sociales.
¿Te acuerdas de aquel amor de juventud que nunca pudo ser? Porque a ti te gustaba ella, pero ella estaba con otro. Y luego tú saliste con no sé quién y ella con qué sé yo. Y cuando por fin pudo ser, tú estabas con tal y ella terminó con Pascual. Pues mira, ¿quién os iba a decir que volveríais a encontraros 25 años después y sin pareja? La vida te sonríe cuando menos te lo esperas. Este 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional. Vuelve la ilusión. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Déjate llevar por la ilusión y por nuestros tecnoprecios con ofertas irresistibles que son todo un regalo. Como hasta el 45% de descuento en televisores LG NanoCell. Llévate uno de 55 pulgadas 4K UHD Smart TV con inteligencia artificial por 699 euros. Hasta el 5 de enero. Feliz 2020 en El Corte Inglés.
En Securitas Direct, la seguridad de las personas es nuestra prioridad. Por eso innovamos y desarrollamos continuamente la última tecnología para que todos nuestros clientes se sientan cada día más seguros. Hoy estamos orgullosos de presentaros Guardián, que nos permite proteger a las personas también cuando están fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Lo escuchas? Es nuestra jefa dando órdenes a los operarios. Que si una encina aquí, unas bellotas allá... La naturaleza es caprichosa, pero solo ella elabora los embutidos y carnes de cerdo ibérico ecológicos más exclusivos. Descubre la nueva gama ecológica de Extrem Puro Extremadura.
¿Quieres conocer los mejores lugares para ir en moto de campo? ¡Pregúntame a mí! ¿Quieres disfrutar como nunca? ¡Pregúntame a mí! ¿Quieres limpiar tu mono de barro? Pues también soy tu hombre.
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas al mejor precio. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Liquidación total final de año en Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20%.
Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año.
Ocasión Plus. Liquidación total solo hasta final de año.
Ocasión Plus. Estamos en Madrid, abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados, mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo.
Baby Pat al mojo picón.
Baby Pat a las finas hierbas.
Y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Esta Navidad, los tecnoprecios del Corte Inglés te hacen el primer regalo.
Un descuento adicional del 15% en una selección de robots aspiradores Roomba y Robot por compra superior a 20 euros en Hipercor o supermercado El Corte Inglés.
El Roomba 676, que cuesta 349 euros, se queda con tu ticket descuento en 199,75.
Consulta condiciones en Hipercor y El Corte Inglés hasta el 31 de diciembre.
Las superofertas de Navidad llegan a Día. Cacahuetes con miel Eagle por solo 0,99 la unidad. Hasta el 1 de enero con un 30% de descuento. En supermercados Día, la plaza de Día y Día.es.
Hola, soy Maribel Verdú. Y para cuidar mi garganta los días de rodaje, siempre cuento con Juanola Propolis. Con ingredientes de origen natural que ayudan a suavizar la garganta. Disponible en pastillas, spray o jarabe. En una gran variedad de sabores. Juanola nos cuida de toda la vida.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.